Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días a una segunda emisión de la entrevista con Pau Ugaz. Hoy día tenemos a un gran entrevistado, aparte de ser una persona amiga y cercana al caso Sodalicio que investigamos con Pedro Salinas desde hace más de 10 años, Juan Carlos Cruz es comunicador, es un ejemplo a seguir, digamos, a nivel mundial, se ha convertido en un ejemplo de cómo lidiar con casos de abuso y cómo levantar la voz, no importa qué. Cuando Juan Carlos Cruz en el 2010 con un grupo de sobrevivientes del caso Caradima se levantó, Caradima y todos los que lo rodeaban estaban en el pico del poder. Y gracias a esa voz, otras voces se levantaron en América Latina y pasó como en el caso Legionarios de Cristo, pasó en el caso peruano en el Sodalicio, pero a nivel mundial fue conocido también cuando expresaron su molestia, cuando el Papa Francisco no reconocía todavía en ese momento que el obispo Barros y todos los que rodeaban a Caradima habían cometido abusos y además habían permitido la impunidad de este caso. Y gracias a ese evento, el Papa Francisco reconoce que se había equivocado y se acerca a Juan Carlos y invita a un grupo de sobrevivientes del caso Caradima a Santa Marta, al Vaticano. A partir de allí fue un encuentro, como dicen en inglés, a match made in heaven. Realmente Juan Carlos Cruz y el Papa Francisco se encuentran, escuchan sus voces y sus diferencias, y gracias a eso él forma parte, él es miembro de la Comisión de Protección de Menores, pero a su vez tiene esta escucha permanente de cómo están pasando las víctimas y los que denuncian a las víctimas a nivel mundial estos avatares, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias, Pau, un honor estar contigo en tu programa. Como tú dijiste, eres más que conocidos así por entrevista y todo, eres una gran amiga y además te admiro mucho a ti, a Pedro y todo lo que están viviendo y lo que han vivido allá. Así que yo te admiro y te quiero mucho, Pau. Así que muchas gracias por invitarme.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver con Perú. Acabas de rechazar, en Chile se acaba de revelar que ibas a recibir un premio en el colegio donde tú estudiaste, el Colegio San George, el premio que has rechazado. ¿Puedes explicarnos por qué has rechazado ese premio en el colegio donde tú has estudiado?
Mira, la verdad es que iba a rechazar el premio, efectivamente, no porque necesite ningún premio ni nada, sino porque, ahora te explico, pero el premio no lo pude rechazar porque me lo dan los exalumnos y gente que no maneja el colegio. Entonces, no voy a rechazar lo que exalumnos y todo tan cariñosamente y tan me han honrado con ese premio, porque no es el colegio ni la gente que maneja el colegio. Pero yo estaba, me imagino que me estás preguntando por esa carta que se hizo pública, donde yo, después de haber tratado de trabajar con el colegio, ellos tienen a una miembro del Sodalicio, de la Fraterna, a cargo de pastoral, cosa que me parece absolutamente mal e irresponsable, porque el Sodalicio...
Quisiera contar un poquito antes para que tú sigas, es que una miembro de las Fraternas del Sodalicio, Florencia Silva Cabrera, formaba parte de la pastoral del Colegio San George en Chile. El Sodalicio no solo está en Perú, está en Chile, está en Colombia, en Ecuador y Costa Rica. A raíz de la presencia de un miembro de las Fraternas, la rama femenina del Sodalicio, Juan Carlos hace esta carta.
Sí, exacto. Y bueno, se hizo pública, pero yo ya había venido trabajando con el colegio hace tiempo porque yo respeto mucho a la congregación, a la Holy Cross, y son hombres y mujeres muy, muy buenos y quiero mucho a mi colegio. Pero al mismo tiempo me preocupa que una persona que quizá ella no tenga nada que ver en el tema abuso per se, pero es parte de una familia sodalite donde no se han reconocido los horribles abusos que se cometen, persiguen a periodistas, caso aquí mismo, que tratan de poner luz sobre todo las cosas malas que hacen, persiguen a víctimas. He hablado con Rocío Figueroa, una mujer espectacular que fue la primera superiora de la fraterna y me ha contado. Tengo mucho contacto con muchas víctimas así como hay congregaciones que han reconocido sus errores y están tratando de enmendar, no es lo que se ve en el sodalicio y en sus ramas.
¿Qué va a pasar entonces? ¿No vas a rechazar el premio? ¿Qué te ha dicho el colegio? ¿En qué está quedando estas tratativas para poder, digamos, deshacer el entuerto?
Mira, el premio es un honor que, como te digo, me dan los exalumnos y gente que no maneja el colegio. Así que eso, yo pensaba que lo da el colegio, qué sé yo, pero no es así. Así que no les voy a hacer ese desaire a gente que me ha honrado con algo tan lindo y lo que agradezco profundamente. Pero no me podía quedar callado respecto a mi querido colegio de una cosa que me parece en conciencia pésima, y lo he conversado con distintas personas y estuvieron de acuerdo. La Holy Cross tiene un sinfín de universidades y gente alrededor del mundo que pueden poner. ¿Por qué ponen a una persona de una organización que está totalmente cuestionada y que sabemos el mal que ha hecho, ¿no? Cuando si alguna vez se llegan a reformar, refundar, rehacer, no sé, pero ahora, incluso por precaución, no debería estar ahí en el colegio.
Uno de los casos que están todavía, es un caso del caso Sodalicio, es uno de los casos que está todavía, digamos, esperando respuesta, sus sobrevivientes están esperando respuesta. Cuando pasó lo tuyo y el encuentro que tuviste con el Papa después de ese encuentro, ¿cómo fue ese encuentro entre Juan Carlos Cruz y el Papa Francisco en Santa Marta?
Bueno, la primera vez, como tú bien lo dijiste, fue como una cosa como impresionante, te prometo, fue, yo soy católico y sigo siendo católico y respeto quizás que otras personas no lo sean o lo hayan dejado de ser, eso cada uno es dueño de hacer lo que quiera, y además que cada sobreviviente es un mundo en sí, ¿no? Y ha sufrido cosas indecibles, hombres y mujeres que han sufrido horrores, entonces cada uno puede pensar como quiera, ¿no? Para mí, yo sigo siendo católico, y para mí encontrarme con el Papa Francisco fue, te diría que, no te exagero, un momento de como Lázaro. Me hizo sentirme como un hombre nuevo, resucitado, de poder, por primera vez, después de contar y contar y contar todas las cosas, mil millones de veces, pero contársela a él, sentir que él me estaba oyendo. La primera vez me oyó 3 horas y media, estuvimos ahí conversando y no se movía y no eran lágrimas de cocodrilo y no eran sentimientos falsos ni un ejercicio de relaciones públicas que estaba haciendo. Entonces, para mí fue muy importante no solo contarle lo que vivo yo, sino lo que viven miles de personas que han vivido lo que he vivido yo. Yo nunca he tratado de hacer esto sobre mí, sino que trato de usar y poder ayudar en ese sentido a otras personas.
En ese sentido, tú has sido testigo, uno de los testigos privilegiados de lo que está pasando en Perú, y pudiste, digamos, ver el cambio del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, que era una, digamos, porque no solo es el tema de los abusadores, sino es lo que rodea, el ecosistema de la impunidad. Juan Luis Cipriani desmereció las denuncias del sodalicio y ahora hemos cambiado al arzobispo Carlos Castillo. ¿Cómo observa Juan Carlos Cruz ese proceso entre Juan Luis Cipriani a Carlos Castillo?
Mira, desgraciadamente el cardenal Cipriani es un hombre siniestro, es un hombre independiente de todo lo que ha dicho, como cuando dijo te acuerdas una vez, no es extraño que en Perú haya más violaciones cuando las mujeres se visten como un, para estar en un escaparate. O sea, ¿quién dice esa tremenda barbaridad? Desmereció, como tú bien dices, la denuncia no solo de los sodalicios, sino que otra, un hombre que era partícipe de esta cultura del encubrimiento. Entonces, para mí, el hecho de que hayan nombrado a don Carlos Castillo, un hombre sencillo, al que conozco bien, un hombre al que respeto profundamente, un hombre que quiere hacer, que quiere promover un cambio, que quiere sanear todo eso, que quiere enrielar todo este poder, corrupción, sexo, abuso, a mí me da mucha esperanza, me da mucha esperanza. Yo sé que él lo critican, le hacen un montón de jugarretas malas, pero el hombre es fuerte y el hombre está anclado en sus convicciones y en Dios. Y oye, y somos muchos los que lo apoyamos porque es un hombre, verdaderamente un hombre de Dios, de la línea del Papa Francisco, un hombre verdaderamente de Dios, que a mí personalmente lo quiero y lo respeto mucho.
Uh-huh. El estatus de Juan Luis Cipriani en Roma es desconocido para los peruanos. ¿Sabemos algo de eso? ¿Todavía no se va a saber algo? ¿En qué estatus está Juan Luis Cipriani, quien está en Roma desde hace ya más de un año?
Bueno, por algo está en Roma y por algo está ahí sin verse, ¿no? Me imagino. Roma es muy, que es una crítica mía también, es muy secretista, si existe esa palabra, con sus decisiones, ¿no? Pero estas desapariciones misteriosas que no se sabe más, es por algo, no es porque el hombre se haya recluido a santificarse los últimos años de su vida y la saca de él el nombramiento de don Carlos Castillo inmediatamente después de que Cipriani cumplió 75 años, dice mucho también.
Claro, a veces Roma dice más mensajes sin decirlos, digamos, ¿no?
Yo diría que sí, no es que yo sepa mucho tampoco, pero he aprendido a leer entre líneas, si se puede decir.
¿Cómo ve el Papa Francisco el caso peruano? ¿Cómo crees que ha estado dando seguimiento, ha dicho algo? ¿Qué sigue para los sobrevivientes que aún, bueno, en Perú la justicia va a tardar y va a tardar? ¿Pero qué crees que, cómo ve el Papa Francisco este caso?
Mira, yo no soy el portavoz del Papa, ya no puedo decir, o sea, que, pero yo, conociendo bien la realidad peruana, como bien sabes, conozco muchos sobrevivientes, te conozco a ti bien, hemos estado juntos muchas veces, hemos hablado mucho, he leído los libros. Pero más que eso, he estado conversando con sobrevivientes, he ido a Lima a estar con ellos también. Entonces, a mí me impacta mucho lo que han vivido los sobrevivientes del sodalicio. Ahí hay hombres y mujeres que son excepcionales y gente a la que se les ha destruido la vida. Y eso a mí me parte el alma. Y al mismo tiempo me da una rabia muy grande porque ver a hombres y mujeres maravillosos que han querido entregar su vida y han querido darse a los demás para caer en manos de hombres y mujeres, pero hombres que les han destrozado la vida, empezando por el fundador, ese Figari, o sea, me parece de una maldad, de una crueldad que no tiene nombre. Yo lo he hablado con el Papa también sabe de todo esto, yo sé que él ha hablado con sobrevivientes del sodalicio, espero en Dios que alguna solución y justicia haya luego, más que retiros dorados para Figari en un departamento en Roma.
Bueno, para ir cerrando, Juan Carlos, como miembro de la Comisión de Protección de Menores, que es una labor inmensa, es una labor muy grande. ¿Por dónde crees que se tiene que ir empezando? ¿Qué crees que se tiene que ir enseñando a la gente? ¿Por dónde va, digamos, la primera tarea en este cargo, que de verdad que es muy grande?
Oye, es monumental y es un mochilón que te tienes que poner encima, pero lo hago con gusto. ¿Eh? Mucha gente me dice, oye, tú ya no has hablado suficiente, no te has pasado ya, yo tengo un trabajo, yo tengo una vida, digamos, y esto lo hago por amor, porque realmente, y por amor al Papa, y por amor a la Iglesia, y por amor a todos estos sobrevivientes. O sea, que lo hago con el cariño más grande. Nos importan los sacrificios, si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría mil veces de nuevo, o sea, que eso no me importa. Pero te digo que para mí tiene que haber una renovación profunda de todo esto. Ya basta de pedir perdón, perdón por esto, perdón por eso. No, ya los perdones no funcionan, o sea, hay que hacer cosas concretas. Por ejemplo, los sodalicios están, las víctimas de los sodalicios están esperando justicia. ¿Qué justicia ha habido? ¿Ah? A lo mejor ha habido algún pago, a lo mejor no sé, pero no ha habido cambio en el sodalicio, no ha habido una renovación sincera que se note por lo que yo veo y por lo que me cuentan los sobrevivientes. Ahí tienes un ejemplo concreto de cosas que hay que renovar. Esto también, la comisión ya no se puede llamar la comisión para la tutela de menores, la comisión tiene que cambiar el nombre y ser la Comisión de la Tutela de Menores y Adultos Vulnerables, porque también hay mucho adulto en épocas vulnerables, ya sea por enfermedad, ya sea por condiciones, ya sea por lo que sea, hombres y mujeres que están vulnerables, que hay asimetrías de poder y que son abusados por gente que tiene poder en la Iglesia. Entonces, es tanto el camino que hay que recorrer que la comisión no puede estar pensando cómo van a ser los seminarios del 2040. Tienen que estar pensando en las víctimas que hay ahora, de cómo reparar, hacer justicia, acoger, creerle en distinto orden, pero esas son las cosas que hay que hacer. Y ver cómo vamos a solucionar esto en el futuro para que nunca más pase y crear espacios seguros donde la Iglesia sea una parte donde la gente diga, puedo ir y no me van a abusar.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. Nos quedó muchísimo en el tintero. Nos falta hablar del documental Francesco y de todo lo que, de tus libros y bueno, de muchas cosas más. Gracias por estar en el segundo programa y bueno, un abrazo, lindo fin de semana.
Yo te quiero dar las gracias a ti, Paola, por ser una periodista valiente, por ser una mujer extraordinaria, porque sé lo que has sufrido y además te dieron el premio a esa periodista más valiente, porque te lo mereces de verdad y yo te agradezco todo lo que tú has hecho por tantos sobrevivientes, te lo agradezco yo y seguro que te lo agradecen miles de sobrevivientes, así que gracias, Pau, por todos los sacrificios que has tenido que hacer y las persecuciones injustas que has tenido.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, este es el segundo programa de la entrevista con Pau Ugaz. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.